Estoy reunido con Santiago Sanín. Él es director administrativo de Redico, una empresa contratista que trabaja para EPM y desarrolla tecnologías en Zanja. Santiago, ¿cómo estás?
Yo no me molesté, gracias.
Te cuento, esa es una entrevista para la Universidad de David. Yo estoy en el programa de maestría en gerencia de proyectos y estoy haciendo una investigación sobre los beneficios socioambientales de las tecnologías en Zanja en Colombia. Esta entrevista necesita grabarse. Necesito, por favor, tu consentimiento.
Sí, claro. Autorizo pues que se grabe esta entrevista.
Ok, muchas gracias. Cuéntame un poco sobre tu empresa, el portafolio que tienen de tecnologías en Zanja.
Bueno, Redico es una empresa que fue fundada en 1984. Iniciamos labores en 1985 y hemos venido desarrollando proyectos en toda la gama de infraestructura. Inicialmente, nuestros inicios fueron en infraestructura subterránea. Luego nos ampliamos a toda la gama de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, pues ya empieza a hablar uno de vías, puentes y todo ese tipo de cosas. Infraestructura subterránea es todo lo que es, como su nombre lo dice, bajo la tierra. Y estamos pues desarrollando proyectos con tecnologías en Zanja últimamente. Sin embargo, nuestro interés viene desde hace más de 20 años en este tipo de tecnologías.
Ok, muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre el contexto en el que se encuentra la empresa con las tecnologías en Zanja. ¿Cómo evalúan ustedes el mercado que tienen en ese momento?
Quisiera de pronto hacer un poquito más de historia.
Ok.
Nosotros, por allá en los 90s, empezamos a estudiar este tipo de alternativas. Ya se venían aplicando en el mundo la tecnología sin zanja, pues digamos que viene aplicándose desde los 60s. De alguna u otra manera, nuestro primer contacto con la tecnología sin zanja fue en 1997. Bueno, nuestro primer contacto fue en 1997. Fue una licitación que salió para instalar un colector entre lo que es hoy el edificio inteligente de EPM y el puente de la Guacatala en Medellín. Por los aspectos de movilidad que se tenían en ese momento, nuestra empresa pensó en implementar tecnologías en zanja, aunque la licitación como tal fue diseñada a cielo abierto. Nosotros, en las reglas de participación en ese momento, indicaban que quien se ganara la licitación tenía que ofertar cielo abierto, y si tenía una alternativa, ofertar esa alternativa. Pero para que esa alternativa fuera tenida en cuenta, tenía que ser el adjudicatario en cómo había sido diseñado el proyecto. Entonces nosotros contactamos una empresa japonesa que ya en este momento no existe, que se llamaba Iseki, y ellos nos iban a suministrar, pues, o nos iban a suministrar, no, nos iban a proporcionar el acompañamiento y la maquinaria de microtuneladoras para hacer este proyecto. Ellos, pues su interés era entrar fuertemente en Latinoamérica en ese momento. Eso era por allá en el año 96. Presentamos la licitación. Desafortunadamente no fuimos los ganadores en la tecnología cielo abierto. Entonces no fuimos, nuestro estudio no fue tenido en cuenta ni siquiera pues para analizar. Entonces pues desde ahí viene nuestra, digamos que nuestro primer contacto en tecnología sin zanja. venimos o continuamos después de eso entrando, estudiando y buscando cómo introducir este tipo de las tecnologías en nuestro medio, lo cual pues no fue nada fácil. Después, por allá a mediados del 2000, a principios del 2000 hubo una construcción de un colector por los lados de la carrera de la calle 48, el costado sur, que fue construido a cielo abierto, pero presentaba grandes fallas en su construcción. Entonces EPM buscó la alternativa de rehabilitar este colector. Nosotros no fuimos, digamos que en esa licitación se presentaron tres oferentes. Nosotros éramos el tercero. Desafortunadamente, con la empresa extranjera con la que veníamos participando, no logró apostillar su experiencia como se requería en los pliegos. Entonces no pudimos, digamos que, entrar en ese proceso. Sin embargo, quien fue el adjudicatario de ese contrato nos subcontrató y nosotros le prestamos toda la parte logística. Ese contrato fue hecho en CIPP. Nosotros fuimos quienes suministramos y proporcionamos la mano de obra de ese contrato. Básicamente ellos trajeron la tecnología y nos enseñaron a hacer las impregnaciones. Entonces, digamos que desde ahí ya venimos como un poquito más fuertes en el tema. Hasta que finalmente ya en el año 2011 ya pudimos hacer los primeros proyectos en otra tecnología. La primera fue en CIPP, esta ya fue en Pyburstin, y digamos que fue el primer proyecto exitoso en acueducto, y al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, en alcantarillado. Fue, pues, como digo, en el 2011 la experiencia fue excelente. Vimos las bondades de primera mano de la tecnología y se hicieron las primeras inversiones. Entonces vemos con gran optimismo, pues o vimos con gran optimismo la aplicación de estas tecnologías, y por eso nuestra empresa le apunta y le seguirá apuntando a esta rama.
Ok, muchas gracias. Volviendo a la pregunta, ¿en el mercado cómo lo han percibido en los últimos años?
Digamos que aunque se hicieron los primeros pinitos, como menciono anteriormente, desde mediados de 2005 ya en construcción, a la fecha 2018, todavía vemos un gran desconocimiento de la tecnología, especialmente a quienes deben ser los primeros promotores de esta. Si bien es cierto que se ha adelantado un poco en la divulgación, todavía el escepticismo es mucho. Entonces, desde las directivas de las empresas de aguas, no se ha venido bajando la directriz a los mandos medios, porque la información no ha fluido como uno quisiera. Entonces no la comunicación entre ellos no es la mejor. Entonces quienes son los que hacen los estudios de los proyectos, las factibilidades de los proyectos, todavía no tienen claro conocimiento de estas tecnologías, ni solamente están evaluando el precio inicial de comparación versus a cielo abierto, y sin tener otras variables que son un poco más complejas de evaluar, pero son fácilmente evaluables. Lo que pasa es que tenemos que entrar en la cultura de esa evaluación. Entonces pienso que quienes hacen esa formulación de los proyectos, desde su concepción no la tienen en cuenta. Entonces, si ellos la descartan, no le transmiten de pronto la posibilidad a los diseñadores de que la estudien por ese lado, los proyectos. Entonces los diseñadores, también es otro punto importante, que no están todos informados de la aplicabilidad, no de la aplicabilidad, de la posible utilización de esta tecnología. Ellos piensan que porque son tecnologías que se ven muy bonitas en los folletos, no se puede hacer aplicada, o porque sería muy difícil traerla, y pienso que eso no debe ser un impedimento para poder uno diseñar y bajar eso a construcción.
Ok, muchas gracias. En tu experiencia, las tecnologías que tienes en tu portafolio y las otras que has visto aplicar, ¿cuáles te parecen que pueden resaltar más en el contexto colombiano?
Digamos que las todas las tecnologías tienen su aplicabilidad. Lo que pasa es que como cada proyecto es un mundo distinto, es el analizar bien el proyecto y encontrar cuál es la que realmente se requiera. Entonces, hablar de una u otra en particular es de pronto mocharle las alas a las otras. Pienso que cada proyecto hay que verlo y analizarlo individualmente. Para construcciones nuevas hay varias tecnologías como microtúneles, auger boring, que pueden ser perfectamente utilizables dependiendo del terreno. Lo que tenemos que hacer es un buen estudio de suelos, el cual significa que hay que hacer un poco más de inversión en la etapa de diseño, en la etapa de planeación. Pienso que ahí es donde debemos invertir.
Ok, y respecto a los beneficios sociales y ambientales de esas tecnologías, ¿qué nos puedes comentar?
Pienso que en cuanto a los beneficios sociales y ambientales, los cuales nosotros en Colombia no los estamos midiendo porque no tenemos esa cultura, y creo que estamos cometiendo un gran error. Es de todos conocido la problemática de la calidad del aire en Medellín, específicamente. Y de ahí no se salvan otras ciudades grandes como Bogotá, donde ya tenemos que empezar a tener en cuenta eso. En un proyecto de cielo abierto, por ejemplo, donde en un frente de trabajo tenemos una retroexcavadora, 4 volquetas, unos compactadores, todos haciendo emisiones al aire, las cuales, si bien son de alguna u otra manera controladas dentro de los parámetros que nos regulan, son emisiones que se están vertiendo al aire. Si sumamos toda esa emisión y la comparamos con la emisión que puede hacer uno de los equipos de tecnología sin zanja, la emisión que tiene la tecnología sin zanja es por lo menos entre el 25 y el 30%, entre el 70 y el 80% menos de emisión. Entonces, solamente comparar esas emisiones es un gran avance. Lo que pasa es que no tenemos la cultura de hacer esos comparativos. ¿Cuánto vale eso? Eso vale que la calidad del aire que respiremos sea cada vez peor. Entonces nos está afectando en las enfermedades respiratorias, las cuales ya se empiezan a ver que los niños y cada vez la población adulta sufre más de estas enfermedades. Entonces tenemos que hacer un plan de estudio de cómo valorar toda esta parte ambiental en la cual tenemos que ahondar para complementar la parte de la tecnología en su aplicación real.
Okay. Y por ejemplo en proyectos en zonas altamente pobladas, zonas bien densas, como lo fue por ejemplo el proyecto Centro Parrilla, del cual ustedes hicieron parte, que de pronto qué experiencias tuvieron positivas con la aplicación de tecnologías en Zanja, de pronto en tráfico, en tiempos de duración del proyecto, de pronto en afectación al comercio y a la comunidad. ¿Qué pudiste de pronto observar en ese aspecto?
En el proyecto de Centro Parrilla, donde íbamos a afectar, digamos que la parte más neurálgica de la ciudad, por espacio de 2 años. Al principio fue un reto, porque pensamos que al estar nosotros involucrados en el proyecto, el cual también intervenían otros 3 contratistas. En total éramos 4 contratistas. Y cada contratista tenía entre 10 y 15 frentes, si no eran más, que podíamos tener fácilmente 50 frentes de trabajo abiertos en un sector relativamente pequeño, y vimos que la ciudad no colapsó. Fue un manejo tanto de la parte de tráfico como de la utilización de estas tecnologías en la que nos ayudó a que la afectación no fuera mayor en su normal desarrollo de las actividades diarias de la comunidad. Pienso que la comunidad al principio vio con escepticismo esta aplicación, pero una vez se fue avanzando en el proyecto, fuimos conociendo las bondades y les demostramos de todo esto que realmente sí se podía hacer en la parte neurálgica. Entonces, digamos que el gran valor que le sacamos al proyecto es que el impacto real al comercio y al normal vivir de las personas no fue afectado en gran parte como pudo haber sido afectado en tecnologías a cielo abierto.
Okay. Pronto en este proyecto, ¿Cómo percibiste la participación de la Secretaría de Movilidad en la toma de decisiones de implementar tecnologías en Zanja?
Digamos que aunque nos sacamos muchos dolores de cabeza con la Secretaría de Movilidad, finalmente entendimos que debía ser parte importante en el desarrollo del proyecto. Creemos que la participación que le dio la Secretaría de Movilidad, a pesar de los pocos caos que se tuvo, fue fundamental en el desarrollo del proyecto. Entonces creo que la Secretaría de Movilidad apoyaba bastante es la utilización de estas tecnologías, y donde vio la necesidad de aplicarlas, levantó la mano y hizo sus observaciones para la aplicabilidad de estas tecnologías, ya al conocer ellos de las bondades de lo que eran estas.
Okay. Y esas aplicaciones que tú tienes, de pronto algunas que te gustaría como resaltar.
Digamos que tenemos varias, pues digamos que muchos casos de éxito en el proyecto. Particularmente hubo dos tecnologías que me causaron especial satisfacción, y fue la aplicación de la tecnología CIPP en acueducto y CloseFit en acueducto, porque se hizo una tarea bastante ardua en no afectar el servicio de agua potable a la comunidad mientras se implementaba la tecnología, y encontramos de que con gran esfuerzo ingenieril se podía hacer, no simplemente en dejar eso en el papel y que era muy complicado y que le íbamos a quitar el servicio a la comunidad. No, básicamente se buscó toda la ingeniería para poderlas aplicar, y fueron en vías fundamentales para el desarrollo de la ciudad, como fue la Avenida Oriental y la carrera 50 y la calle 57, que tienen gran, digamos que son las entradas al centro. Entonces no afectamos el normal desarrollo y fueron unos proyectos supremamente exitosos en nuestro punto de vista.
Ok, muy interesante. Finalmente, ¿cómo piensan ustedes contribuir al incremento en la implementación de tecnologías en Sanja para promover esta implementación? ¿Qué estrategia tienen ustedes como empresa?
Nuestra empresa sigue destinando gran parte de su presupuesto en la inversión de tecnología. Hemos invertido en la capacitación de nuestros ingenieros, los cuales hemos enviado a capacitarse al exterior. En España el año pasado enviamos 9 de nuestros ingenieros a una especialización a España en la Universidad de Madrid, en compañía de la Universidad de Madrid, creo que es que era la especialización. Acompañado de del Instituto Iberoamericano de Tecnologías en Sanja, logramos un gran acercamiento con ellos. Nos capacitaron y nos dieron instrucción, recorridos de campo allá en España. Digamos que en eso, en la parte interior, y en la parte exterior hemos venido tocando puertas con los diseñadores y con todas las personas involucradas, y les hemos venido mostrando las bondades de esto, de estas tecnologías. Es un trabajo que tenemos que hacer día a día, mostrando casos de éxito, siguiendo aprovechando los distintos congresos y oportunidades donde se pueda mostrar y hablar de la tecnología. Pienso que tenemos que profundizar más en la academia, que está un poquito atrasada en que realmente sea esto una bandera, un punto específico de aprendizaje. Si bien cierto hay cursos o talleres o algunas clases de tecnología sin Sanja, pienso que pudiésemos ahondar más en esto, en la parte de la academia, para poder también llegar mucho a los diseñadores, que son parte fundamental del desarrollo e implementación de esta tecnología.
Ok, muchas gracias.
Bueno, Esteban, no, muchas gracias a ti.